En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de la Iglesia aquí en COPE Vitoria. Os saluda José Antonio Rosado y a los mandos técnicos David González. Hoy es viernes 21 de octubre de 2022. ¡Comenzamos! Y vamos con lo más destacado en los próximos días. Esta tarde, nueva sesión formativa dentro de las jornadas de la Pastoral de la Salud. Desde las 5:30 de la tarde, mesa redonda titulada Cuidar para un mundo más humanizado, de la mano de expertos en el cuidado de personas sin recursos, migrantes y ancianos. También tomará la palabra Itaca Escolapios para contar cómo es la misión del acompañamiento a personas necesitadas. Entrada libre hoy a las 5:30 en el Aula San Pablo en Vicente Goicoechea número 5. Y hoy también a las 7 de la tarde, dentro de los actos previos al Domun, que será este domingo, celebraremos una vigilia de oración por los misioneros. Será, como decimos, esta tarde a las 7 de la tarde en la Casa de las Carmelitas Descalzas, justo detrás del Seminario de Vitoria y con la entrada libre hasta completar aforo. Mañana, sábado, desde las 10 de la mañana en el Aula San Pablo, volveremos con las jornadas de salud y será de la mano de dos expertos en temas de cuidado y familia. Por una parte, José María Valderas y María del Carmen Ayala, de la Comunidad del Cenáculo de España, disertarán sobre el cuidado y las adicciones. Tras ellos, tomará la palabra Xavier Azcoitia, del Centro San Camilo de Madrid, para hablar sobre el final de la vida. Con esto se cerrarán las jornadas de acompañamiento y de cuidado con unas palabras finales del obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, para clausurar estas segundas jornadas de cuidar cuidadosamente de la Pastoral de la Salud. La entrada, como siempre, será libre hasta completar aforo. Y también mañana sábado, desde las 10 y cuarto de la mañana, quien quiera podrá conectarse en directo desde nuestra página web para la charla titulada El primer anuncio, su importancia y prioridad pastoral, de la mano del obispo responsable de nueva evangelización de la Santa Sede, Monseñor Rino Fisichella. Y este mismo día a la tarde, desde las 5:30, la realidad de religiosas presentes en Vitoria será en la mano contra la pobreza. Jornada interreligiosa para la erradicación de la pobreza en la Casa de las Asociaciones, en la calle San Ignacio de Loyola. Escuchamos a Luis Fernando Corcuera, responsable de ecumenismo en la diócesis de Vitoria.
Este sábado 22 de octubre celebramos una nueva jornada interreligiosa con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. En esta ocasión la convocamos la comunidad taoísta, la comunidad bahá'í, la iglesia ortodoxa rumana, la comunidad tradición espiritual de Tin Atán, budismo comprometido, la comunidad musulmana, mezquita de Gulsar y Madina, las iglesias evangélicas y la iglesia católica. Este año hemos querido coger el lema «Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón», para unirnos en esa sensibilización, en esa toma de conciencia y en ese despertar al compromiso frente a las realidades que nos envuelven. Vivimos inmersos y despistados con una despreocupación por los demás, ¿no? El COVID-19 y todas las crisis que tenemos nos están alejando de actitudes verdaderamente solidarias. Bueno, pues para todo ello nos juntaremos a las 5:30 de la tarde en la Casa de Asociaciones Simone de Beauvoir en el segundo piso y acto seguido a las 18:45 tendrá lugar una concentración en la calle, en concreto en la plazoleta, entre el calle del Barrancal y la confluencia con la calle Portal y Arriaga. Agradecemos a todos vuestra presencia, vuestra participación. Estáis invitados y esperamos contar con vosotros. Muchas gracias, un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y lo anunciábamos antes, esta tarde será vigilia de oración por los misioneros que la Iglesia tiene en el mundo en el marco del Domun. Hoy vamos a hablar de ello con su responsable en nuestra diócesis de Vitoria. Buenos días, Estíbaliz Bea Murguía, y gracias por estar aquí.
Buenos días.
Bueno, domingo 23 de octubre, Domun 2022, ¿dónde ponéis el acento en esta edición?
Bueno, primero lo ponemos en el lema, que es «Seréis mis testigos», y luego lo ponemos en una serie de aniversarios que celebramos este año. Celebramos los 200 años de la obra de la propagación de la fe, que la fundó la beata Pauline Jéricot, que este año se ha beatificado, y también los 100 años de que se hizo pontificia esta obra por el Papa Pío XI. Entonces se hizo tanto esta obra, lo que conocemos hoy como el Domum, como Infancia Misionera y San Pedro Apóstol.
O sea, una fecha redonda, por así decirlo, ¿no? Estamos celebrando aniversarios del Domum.
Sí, de hecho este año, a nivel general, lo hemos titulado A Hombros de Gigantes, porque entendemos que es un año de recordar a los grandes fundadores de las obras pontificias.
Desde luego. Bueno, cada edición nos fijamos en un país. ¿Este año dónde ponemos la mirada?
Este año en Sierra Leona. Sierra Leona es un país que está en África, es un país que ha sufrido dos grandes problemas. Uno es una guerra civil que duró varios años a causa de los diamantes que hay en su suelo. Entonces, cuando ya sabemos que en estos países, cuando hay riqueza bajo el suelo, es una desgracia para la gente que vive encima. Porque siempre hay gente que prefiere provocar una guerra para poder sacarlos impunemente. Y la segunda desgracia que tuvo este país, que igual sí que nos suena a todos, es el ébola. Que falleció un misionero español que se trajo desde allí a Madrid. Bueno, fue bastante famoso aquello. Entonces fue un país que ha sido golpeado por varias circunstancias y bueno, pues este año el Domum quiere acordarse de él porque es un país al que se mandan muchas ayudas económicas.
¿Cómo está la misión en Sierra Leona? Porque nos fijamos en este país en este año. ¿Tenemos datos de cuántos misioneros es ahí o de alguna misión que tenga la iglesia? Me imagino que sí.
Bueno, sí, en el vídeo aparecen varios misioneros. Este es un país que sobre todo está con misioneros de congregaciones religiosas. Cuanto más pobres son los países, cuanto más difíciles, más suelen ser congregaciones religiosas las que están en ellos. Por ejemplo, en el vídeo sale un obispo que es javeriano, sale también un padre josefino de los que están aquí en Orduña, es de origen italiano, y bueno, también sale un matrimonio español que están allí como misioneros.
Y Estíbaliz, no sé si en el vídeo lo cuenta o si nos lo puedes contar tú aquí a los oyentes. ¿Es cierto esa máxima que se dice que los misioneros son los que permanecen, pase lo que pase? Nos contabas que el ébola, la guerra, me imagino que habrá otras ONGs. Ante estas amenazas, ante estos peligros, ¿la misión permanece, los misioneros permanecen?
Bueno, en la guerra sí que es cierto que tuvieron que salir un tiempo. O sea, hubo un momento que las congregaciones dijeron a los misioneros que salieran. Pero también es cierto que cuando pudieron, volvieron. Uh-huh. Entonces, yo creo que lo que da a todos los misioneros, igual en contraposición a las ONGs o las fundaciones, es estabilidad. O sea, es decir, que las fundaciones, las ONGs, tienen mucha fuerza y el trabajo que hacen es muy importante, pero de alguna forma también basan en parte su actividad con la estabilidad que dan los propios misioneros y misioneras, que son los que permanecen, los que están más años. Es que al final no es fácil encontrar personas que dediquen toda una vida a esto. Y claro, la gente que está en las congregaciones, hay gente que está ahí 30 años y eso solo dan los misioneros y las misioneras.
Volvemos a Vitoria de Sierra Leona, volvemos otra vez aquí. Porque sabemos que todos los años tú, Estíbaliz, te pateas los colegios para dar a conocer lo que nos estabas contando, el papel de los misioneros, cómo está la misión. Bueno, ¿cómo está siendo esa experiencia con los chavales?
Bien, bueno, yo quiero partir una cosa. Nosotros cuando vamos a los colegios les comentamos a los chicos y chicas que a ver qué saben del Domum. Ellos lo único que conocen a veces es el sobre. A mí es una cosa que me molesta bastante porque si bien es cierto que el dinero es importante y yo aquí, bueno, pues sí que al final nosotros también pedimos que se colabore con la misión, creemos que es más importante que se conozca la labor de los misioneros y misioneras. Y yo a los colegios voy fundamentalmente a eso, a que conozcan. Creo que no puede ser que un chaval de 15 años de hoy o de 17 le digas misión y solo piense en un juego en ordenador. O sea, claro, al final tienen que saber y el trabajo de que vayan conociendo, que les interese algo más que sí mismos, creo que es mi trabajo. O sea, darles a conocer esto, para mí es una parte fundamental del trabajo. Y sí, si me pateo los colegios, este año he estado en 8 colegios, unas 32 clases, casi 1000 alumnos y alumnas, desde quinto de primaria hasta cuarto de la ESO. Un poco un abanico bastante grande. Y es un trabajo, a ver, es duro, porque son muchas clases en 2 semanas y media y es una paliza. Pero también es bonito, a mí me gusta, me parece que es interesante. Y luego, bueno, cada clase es distinta, hay clases que son mejores, otras son peores. Unas hay unos temas, a mí me llama atención que en algunos temas lo que ha salido más es el tema del respeto, en otros ha salido el tema del racismo, en otros ha salido como compromiso de los chicos y chicas ayudar en casa. Bueno, pues cada cuerpo es distinto y yo también aprendo.
¿Y qué te dicen a ti de los misioneros? ¿Lo ven como algo lejano? ¿Les gustaría a ellos ser misioneros? ¿Cómo lo ven?
Pues depende un poco de grupos. Yo creo que lo ven lejano, lo ven muy romántico, hay que decirlo. O sea, lo ven como algo así como muy... Y lo ven como algo difícil. Yo les comento, a ver, yo he sido misionera, no soy religiosa, soy laica y conocí a más gente, ¿no? Entonces, no es algo imposible. Es decir, que si tú tienes interés, te comprometes aquí primero en pequeñas cosas, luego haces más cosas y llega un punto que puede ser el dedicar a un señor tu vida pues algo natural, no es un salto al vacío. Yo lo que intento decirles es que se comprometan aquí en pequeñas cosas para que en un futuro, bueno, quién sabe, pueden ser también misioneros, que a mí me parece más importante que dar dinero.
Bueno, al hilo de que puedan ser misioneros, aparte de los colegios también, tenéis el curso Aldatus, que es un curso que arrancaréis en breve, me imagino, que es un curso para quien quiera pueda conocer la cultura misionera y pueda hacer una experiencia en la misión, ¿es así?
Sí, de hecho creo que es el 5 de noviembre el que vamos a convocar para empezar. Ya llevamos, yo creo que unos 20 años haciendo esta formación, que al principio se llamó Curso Norte-Sur, ahora se llama Aldatus. Bueno, es una formación bastante asequible a nivel de tiempo. Nosotros nos juntamos un sábado al mes, normalmente el tercer sábado del mes, pero bueno, depende un poco de las posibilidades de la gente, de 10 a 2, es un intensivo. Y bueno, lo que pedimos es que la gente tenga más de 18 años. Si es posible que tenga opción de fe, pero si no la tiene, sí por lo menos sea respetuosa con esto. Nosotros somos antirreligiosa, pero sí aceptamos gente que, bueno, que aunque no tenga una práctica religiosa, sí que se sienta cómodo en un entorno religioso que es el que va a encontrarse.
Bueno, como es la iglesia, ¿no? Acoger a todo al que no, aunque no sea religioso, pero bueno, acogerle, ¿no? Y que pueda participar en una experiencia misionera, sea religioso o no sea religiosa.
Sí, persona. Bueno, luego no es la primera vez que la gente redescubre allí la fe, porque al final el mensaje cristiano es más fácil encontrarle sentido entre los más pobres.
Bueno, de testimonio también habéis hablado, ha habido testimonios misioneros en estas últimas fechas. ¿Cómo han sido? ¿Qué contaban los misioneros que estaban en Ecuador especialmente?
Bueno, pues José Antonio, fundamentalmente, que yo creo que ha sido el plato fuerte, pues nos ha contado bastante sobre cómo está allí la cosa. Él ha sido misionero en otro periodo anterior y nos ha contado pues cómo ha ido evolucionando, el proyecto también que llevan de cultura Montubia, bueno, pues todo eso. También Conchi, que estuvo allí en verano, también nos ha informado de su experiencia, pues va viendo las cosas que están bien, lo que hay que mejorar, que siempre hay cosas que mejorar. Y luego también hemos trabajado el tema de Amazonía con Charlie Azcona, que es misionero en la zona de Amazonía de Ecuador, y con Ili Calderón, que es una seglar peruana que también está trabajando en el CELAN, en la Amazonía peruana.
Bueno, pues octubre, desde luego, es un mes misionero, por todo lo que nos cuentas, todo lo que habéis organizado, el DOMUN ahí. Este año, al ser especial, decíamos que era un aniversario redondo, era una fiesta especial, habéis organizado también una cosa especial desde Obras Misioneras Pontificias de Vitoria, ¿verdad?
Bueno, pues hemos pedido a los muchachos y muchachas que hemos ido a los colegios que soñaran un poco. Yo creo que les ha costado entrar, pero luego lo han hecho con cariño. Que soñaran, pues, cómo les gustaría que fuera el mundo dentro de 100 años. Yo les digo, a ver, no pongáis coches voladores ni que el Alavés sea campeón de liga ni esas cosas. Por él, ¿cómo les gustaría que fuera el mundo, la humanidad? ¿Cómo sería todo, no? Y les digo, podéis poner lo que queréis, no vamos a leerlo en público, con lo cual ellos pues pueden soñar más fácilmente, que siempre el tema de lo que piensen los otros es un problema. Pero intentad que los que abran esto dentro de 100 años no piensen que sos tontos. O sea, poner algo que tenga un poco de sentido. Y en general, los chicos y chicas se implican. Y luego incluso piden leer, que les apetece compartir lo que han soñado. Bueno, pues puede ser. La idea es hacer una cápsula del tiempo con todas esas aportaciones. Hay que ver todavía y definir cómo hacerlo. Yo por ahora he recogido todo. Y bueno, pues a ver cómo sale. Me imagino que si se puede hacer todo con la cápsula de tiempo, pues habrá una pequeña ceremonia con el señor obispo, con el vicario, bueno, ya se vería cómo
hacer. Qué bueno. Pues una iniciativa muy bonita, la verdad, para esos 200 y 100 años que celebramos con el DOMUN en el centro. Bueno, para finalizar este hora, nos queda poquito tiempo. ¿Cómo podemos colaborar? Ya has dicho que económicamente podemos, cada uno desde nuestras capacidades, pero ¿cómo podemos hacerlo?
Bueno, pues económicamente yo creo que lo más sencillo en la parroquia, por Bizum, la delegación de misiones, bueno, pues como quieran, hay posibilidades. En las parroquias hemos hecho una hojita y los colegios donde pone cómo se puede colaborar, pero yo, aunque la colaboración económica la considero importante, también creo que es importante pues rezar por los misioneros y misioneras, acordarse de ellos, intentar que en nuestro entorno, si hay alguien que tenga un mínimo de vocación de conocer aquello, pues animarle, decirle, venga, haz el curso, Aldatus, anímate, conoce aquello. porque una vez que lo conoces es algo que engancha. O sea, es decir, que yo creo que todos los que hemos estado un tiempito por allá, aquello nos ha cambiado la vida y nuestra manera de entender la vida, y eso se queda para siempre.
Pues ya lo han escuchado. Pueden colaborar con la oración, pueden colaborar con participando en la misión, desde con dando tu tiempo, un periodo al año, una experiencia misionera con el curso Aldatus también, y por supuesto económicamente el Domun 2023, este 23 de octubre de 2023 es el Domun, fecha redonda, la cápsula del tiempo también nos quedamos con esa bonita iniciativa, y con todo lo que nos has contado, Estíbaliz. Bueno, seréis mis testigos. Ojalá que haya muchísimos testigos que vean lo que hacen los misioneros, que todo el mundo sepa, porque la verdad que yo cuando os he escuchado hablar y he escuchado los testimonios misioneros, pues la verdad que uno se entremece, ¿no? De que haya, como tú decías, gente que dedica su vida a los más empobrecidos de la tierra. Eso parece que, sí, decías que era como muy romántico, pero es que necesitamos a esta gente, la necesitamos. Así que ya saben, pueden colaborar este domingo 23 en su parroquia, con las misiones de la Iglesia. Estíbaliz de Amurguía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Vale, a ti, hasta luego.
Agur. Y unos últimos apuntes de agenda este jueves 27, dos citas. Una a las 7 de la tarde en la Sala Juan 23, el jueves 27 a las 6 de la tarde de Juan 23, junto a la Parroquia de los Desamparados, primera de las charlas informativas sobre el nuevo grupo de mayores de la diócesis de Vitoria, que ha sido creado recientemente, que nace para hacer una gran cuadrilla de hombres y mujeres unidos por la fe y con mucho por hacer. Abierto a todo, a laicos, a religiosos, a todas las personas mayores de 65 años. Recuerden, este jueves a las 6 de la tarde en Desamparados. Y también este jueves a las 6 de la tarde, la otra cita será en el aula San Pablo, donde Antonio Fernández hablará de la importancia de la clase de religión en la escuela.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y tiempo para el arte y la cultura con Fran Fonseca, técnico del Museo de Arte Sacro. Fran, buenos días. ¿De qué vamos a tratar hoy?
Hoy quería hablar de una obra que tenemos expuesta en el museo. Se trata de un conjunto de tallas de madera del siglo XV, muy notables, que formaban un calvario. Se encontraron en el año 1953 en la localidad Cerenchun. Las encontraron Gerardo López de Guereño y el párroco del pueblo. Y estaban encima de las bóvedas de la iglesia de San Andrés, donde parece que las habían abandonado.
Y cuéntanos, ¿por qué las dejaron allí?
En este caso no tenemos documentación o testimonios de cómo llegaron hasta allí. Podemos suponer que quisieron sustituir estas tallas porque estaban deterioradas. Por ejemplo, no se conserva el Cristo ni la cruz, de manera que si faltaba esta talla o estaba en muy mal estado, debieron pensar que tenían que sustituirlas por otras. En cualquier caso, por lo general, cuando se decide sustituir una imagen por otra, la antigua se abandona en lugares como este. A veces se dejaban bajo los tejados, entre paredes, y en cualquier caso, y salvo excepciones, no se destruyen, más bien se abandonan.
¿Y cómo son esas tallas, Fran?
Se trata de un conjunto de tallas de tamaño natural que componen un calvario. Está formado el conjunto por las Marías, la Virgen y San Juan. Falta, como he dicho antes, la imagen del crucificado y la cruz, que ocuparía el centro de la composición. Resalta la calidad del conjunto de estas tallas, que no están policromadas. La talla, la ejecución es fina, cuidada. Yo creo que es destacable el minucioso tratamiento de los plegados de los paños, que son muy abundantes, sobre todo en las mangas. Están realizados con esmero y detalle. Y siguen las maneras de hacer de los artistas de Flandes. Probablemente la hicieron artistas de Flandes o bien se trajeron de allí las tallas. Quizá la más destacada de todas ellas es la de San Juan con María. San Juan sostiene el cuerpo de María, que acaba de desplomarse, tiene los ojos cerrados y los brazos extendidos e inertes y las rodillas apoyadas en tierra. San Juan la sostiene con su brazo derecho mientras apoya su mano izquierda sobre la cabeza de María. Este, Este gesto tan delicado no es habitual entre las muchas representaciones de este tema en los Países Bajos, de donde, como he dicho, debe proceder. Las facciones de la cara están bien definidas y la expresión contenida de su cabeza ligeramente inclinada con su abundante cabellera son de lo mejor de este conjunto. Lleva una capa abierta con una túnica que describe pliegues abundantes y profundos. La Virgen, en cambio, desfalleciente, como he dicho antes, bueno, tiene como menos pliegues, las formas del cuerpo están poco definidas. Hay que decir que este tema de la Virgen desfalleciente se representó así durante los siglos XV, XVI, bueno, incluso antes, ¿no? Pero con el paso del tiempo la Iglesia pasó a considerar que María debía mantener su entereza y pidió, ¿por qué? Porque debía comprender el sentido del sacrificio y la creencia en la resurrección, ¿no? De modo que exigió a los artistas que representaran a María, digamos, con entereza, ¿no? Y esto se convirtió, sobre todo a partir del Concilio de Trento, pues en una norma. Bien, también es destacable la figura de la Magdalena que tiene su lugar al pie de la cruz. Hace un gesto de súplica y tiene una rodilla apoyada en tierra y la otra más elevada. Mira hacia arriba al cuerpo de Cristo, como he dicho antes, se supone que hace eso, y tiene las manos juntas como implorando, como rogando. Aunque las manos y una parte del antebrazo derecho se han perdido. Hay que decir que en muchas composiciones flamencas del siglo XV se representaba a Magdalena con este gesto. Y finalmente, pues creo que hay que mencionar la figura de las dos Marías. Una tiene un gesto abierto, con las manos abiertas, ofreciendo o mostrando las palmas, como un gesto de imploración. Y la otra María, en cambio, se recoge sobre sí misma y tiene sus brazos cruzados y está como reconcentrada, ¿no? O sea que las dos Marías, como que una compensa a la otra. Bueno, y finalmente, creo que tenemos que recordar que estos modelos son muy similares a los que encontramos en diversas pinturas de Roger van der Weyden de la primera mitad del siglo XV e incluso algunas pinturas de Hans Memling. Sobre todo hay una pintura del taller de Roger van der Weyden que está en el Museo Condé en Chantilly y hay tres figuras que se parecen mucho a nuestras tallas.
Pues muy interesante, Fran. Desde luego, recuérdanos, como siempre, cómo podemos ir al museo a ver estas tallas, estas obras de arte.
Sí, recordamos que la entrada al museo es gratuita, lo mismo que las visitas guiadas, que se pueden solicitar llamando con antelación al 945-150-631. Muchas gracias.
Y del museo nos vamos a la librería diocesana con estas recomendaciones de lectura para estos días.
Buenos días. El primer libro de hoy es Aprender Ayudando, de Iván Pérez del Río. Decía Mandela que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Este libro pretende ser una puerta más para la esperanza, un pequeño grano de arena para provocar el cambio y la transformación del mundo a través del acto educativo. El objetivo del texto es profundizar en la metodología aprendizaje-servicio, que se propone como herramienta y clave de educación. Educar la mirada de nuestros alumnos, educar miradas críticas, reflexivas, valientes, contemplativas y comprometidas con el mundo. Aprender ayudando para construir juntos una ciudadanía global, abierta, dialogante, fraterna y fundado en el cuidado mutuo. La siguiente recomendación es Oraciones para humanizar cada día, de José Carlos Bermejo. Poner palabras a aquello que tenemos, que reconocemos de bueno, incluso en tiempos difíciles, es un ejercicio de salud que nos hace bien a nosotros y a quien nos rodea. Dirigirnos a Dios cada día, de manera sencilla pero auténtica, es una necesidad. La espiritualidad que rezuma estas sencillas y profundas oraciones es fresca. No tiene lugar miradas oscuras, más bien arrancan una mirada serena, reconocedora de lo bueno y de lo recibido. Este libro es para personas buscadoras que quieren ser agradecidas. Y el tercer libro es Cómo cuidar la salud emocional. 100 herramientas para calmar las emociones difíciles. La salud emocional es primordial y nos faltan herramientas para afrontar el miedo, la ansiedad, la rabia o la tristeza. Disponer de herramientas que nos permitan atender, entender, expresar y canalizar lo que sentimos es indispensable para salir adelante. La autora nos ofrece un abanico amplio y ordenado con las instrucciones necesarias para cuidar la salud emocional y recobrar la calma. Un saludo y hasta el próximo día.
Como siempre, toda la actualidad de la Iglesia aquí en el 104.6, en nuestra página web, 16.org, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí estarán al día de los actos de la Iglesia en Vitoria. Que pasen un feliz día y un buen fin de semana. ¡Agur!